mente en este día, por favor. Hermano Pastor Wilter Maldonado, nos guíe en oración, por favor. Amén. Amén. Así es. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Buenos días a todos. Voy a pedir que abran sus Biblias en esta mañana a Juan capítulo 4. Creo que todos bien sabemos este pasaje y lo que se trata. Cuando el Señor estaba hablando con la mujer samaritana y mientras Él hablaba con ella, sus discípulos habían entrado al pueblo a conseguir algo de comer, como eran buenos bautistas. Algunos de ustedes vienen al campamento por la comida, ¿sí? Yo sí, pero la comida espiritual. Y cuando ellos regresaron, la mujer samaritana había regresado al pueblo para contar a los hombres que habían encontrado al Cristo. Y ellos querían que el Señor comiera, y Él dice que yo tengo comida que ustedes no saben, y yo creo que muchas veces ni nosotros lo entendemos realmente a fondo. Pero luego Él dijo a sus discípulos en el versículo 35, un versículo muy muy conocido: no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Muchas veces, aún en el campo donde estamos, hermanos, no alzamos nuestros ojos. Muchas veces en el campo donde estamos no miramos los campos como si están blancos para la siega. Yo creo que muchas veces cuando salimos a evangelizar, cuando tenemos una campaña, no lo hacemos con fe muchas veces. Lo hacemos porque sabemos que debemos hacerlo, y si queremos ver almas rendidas a los pies del Señor, queremos ver personas transformadas, pero de repente si 10 personas pasen a aceptar a Cristo, como que estamos diciendo, wow, yo no esperaba eso. Somos hombres de poca fe muchas veces. Y el Señor tenía unos discípulos igual. La Biblia dice al principio de este capítulo, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. No era necesario que pasara por Samaria porque era el único camino. Ustedes bien lo saben. La mayoría de los judíos tomaban otro camino más largo para evitar esa región. Pero el Señor, para el Señor, era necesario porque Él sabía que había un alma ahí que necesitaba a Cristo, y a lo largo más que un alma. Y nosotros muchas veces tenemos una falta de visión, donde el Señor nos tiene ahorita, y especialmente una falta de visión en cuanto a qué realmente son los campos. Hoy queremos ver, hermanos, algunas cosas en cuanto a nuestro mundo. Aquí tenemos un mapa, y los puntitos rojos en este mapa representan idiomas del mundo. distintas lenguas que la gente habla. Y como ustedes pueden ver, hay ciertos lugares donde hay más concentración. Aquí en esta parte de Asia y en las islas pacíficas, aquí en esta región de África, y aquí realmente en mucho de Centroamérica y la parte sur de México. Hay muchas diferentes lenguas, hay muchos diferentes idiomas, y muchas veces ni damos cuenta de los idiomas que hay. Permítame. En Norteamérica, Centroamérica y Suramérica hay 1,428 lenguas vivas, idiomas que todavía se hablan. De estos hay 507 que tiene alguna porción de las escrituras. Pero fíjense, hermanos, que todavía hay 921 idiomas en este lado del mundo. Y la mayor parte es una porción grande que habla español. Y hay 921 idiomas que no tienen ni un solo versículo de la palabra de Dios en su idioma. Eso no es algo distinto en las Américas, sino... En África hay 2,110 lenguas vivas, 703 de ellos tienen alguna porción de las escrituras, pero 1,407 idiomas no tiene nada de la palabra de Dios. Nada. Ahora, los de México, los de Guatemala, quizá entienden eso un poquito más. Honduras y El Salvador no tienen tantos idiomas distintos. Aquí en Guatemala yo creo que hay 17 que todavía son lenguas vivas. Son 23, pero si usted mira, no voy a argumentar el punto, digamos que es 23, pero si es 17 o 23, hay distintos idiomas aquí. Y han hecho un esfuerzo grande en Guatemala. Yo creo que de esos, todos o casi todos tienen algo de la palabra de Dios ya en su idioma. No digo que es la mejor traducción que puede ser, porque la mayoría están utilizando una filosofía equivocada. Están utilizando el texto crítico en versos del texto recibido. Pero tienen algo de la palabra de Dios. Porque han hecho una concentración, un esfuerzo aquí en Guatemala. Pero hay mucha necesidad en la África, hermanos, 1,400 idiomas. Y yo he dicho a los hermanos, ¿qué tal si ustedes eran un grupo de inconversos por completo, que nunca habían escuchado la palabra de Dios y habían llegado a este campamento como invitados especiales, y de repente, I began to talk to you in English, and I'm going to share with you the Word of God so that you can come to know Jesus as your personal Savior. ¿Qué les parece? Hay mucha gente aquí en Guatemala. Hay mucha gente. Aunque español es el idioma oficial, hay muchas personas que no hablan o nada o no suficiente para entender el mensaje de salvación en el español. Igual en todas estas tribus. Y aún, ¿cuántos de ustedes aquí dicen que hablan inglés? Levanten la mano si usted pretende hablar inglés. Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes conocen algunas palabras en inglés? Levante la mano, porque hay más. Sí, ¿verdad? Muy bien. Yo sé que el hermano Giovanni, el hermano Daniel y algunos otros hablan inglés y Pero varios de ustedes han estudiado el inglés aún, en el colegio, ¿no? Prefiere que alguien le explique la palabra de Dios y el plan de salvación y el destino de su alma en español o en inglés. Pero, ¿conocen palabras en inglés? No. ¿Por qué? Porque no es el idioma de su corazón. No es su idioma natal, no es el idioma en lo cual realmente entiende bien las cosas. En la parte de Asia, 2,240 lenguas vivas. 1,029 tienen alguna porción de las Escrituras, pero 1,211 no tienen nada. 1,211 no tienen nada de las Escrituras. Y se puede ver aquí que la concentración está en la parte norte de la India y en Nepal, en Bután, y también en Vietnam y en las islas Filipinas y las otras islas que están por ahí, Indonesia, Malasia, etcétera. En Europa, uno piensa que en Europa, bueno, ese es el mundo antiguo, ¿verdad? Ese es el lugar de donde, entre comillas, vino la palabra de Dios. Entonces ellos deben. Pero aquí, hermanos, hay 269 lenguas vivas, 212, casi todos, tienen alguna porción de la palabra de Dios, pero 57 idiomas en Europa no tienen nada. Eso casi parece una estadística equivocada. ¿Cómo puede ser? Europa es un país tan, o un lugar, un continente tan avanzado. Pero es cierto. En la parte del Pacífico Occidental, 1,362 lenguas, solo 436 tienen algo de la palabra de Dios. 926 idiomas del Pacífico todavía están esperando la palabra de Dios, hermanos. Muchos de ellos en Nueva Guinea, aquí en esta parte. Gracias a Dios que en los últimos años he conocido a varios hermanos bautistas que están en Nueva Guinea y están haciendo un buen trabajo. Pero yo estoy hablando que 10 o 15 parejas, sin mucho. 10 o 15 entre 926 idiomas que necesitan la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué hay lugares así, hermanos? Y muchos piensan y dependen del norteamericano, del gringo, para ir a llevar el evangelio a estos lugares. Pero, hermanos, la mayoría de los gringos no están dispuestos a vivir en condiciones así. Y ni vamos a decir que son condiciones tan distintas a las condiciones en las cuales nosotros vivimos en Centroamérica. Sí es un poco distinto, pero no tanto. Dios es el autor de los idiomas y de las culturas. Génesis 11:8 dice, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Y quiero decirles algo, hermanos. Yo no sé si usted ha viajado mucho, pero como resultado de las dos películas que el hermano Bruce tenía a su cargo de hacer, primero uno sobre la traducción de la Biblia al inglés que hicimos en 1994 y luego el proyecto del Tesoro Eterno que hicimos en el año 2000, Dios me dio a mí la oportunidad de viajar, y no solamente por eso, sino con otros proyectos. Y yo he tenido la oportunidad de visitar 23 diferentes países. Y en esos países, yo, porque mis padres eran misioneros en México cuando yo era niño por un tiempo, cuando yo vine a Guatemala, eran muy pocas cosas que podía decir que era un shock cultural. Yo tenía recuerdos de México y todo eso de niño, entonces habían algunas cosas, sí, las colas me fastidiaban, ¿verdad? Pero había muchas cosas que no fueron tan difíciles para mí adaptarme. No tuve un shock cultural. Cuando fui a Europa la primera vez, muchos de los países ahí, la gente conocen 2, 3, 4 idiomas. Y casi todos hablaban inglés. Entonces, si estaba en Alemania, no entendía las cosas, alguien hablaba inglés para ayudarme. Cuando al fin entramos a Polonia, eso sí era un poco diferente. Nadie hablaba inglés. No nos daba menú que tenían 2 idiomas. Entramos a un restaurante y decimos, oh. Sacamos un diccionario y comenzamos a buscar palabras para ver qué era. No era de solo, y no tenían dibujos para decir, esto me parece bien, ¿verdad? Solo palabras, y uno dice, wow, ¿qué voy a comer? Y no sé qué voy a comer si solo escojo algo, ¿verdad? Y para mí, eso sí fue quizá un poquito de shock cultural, por entender un poco más de lo que muchos enfrentan cuando van a un país nuevo. Pero después de haber ido a Corea del Sur en un proyecto, después de haber estado en Europa y fuimos hasta el país de Latvia, de la Unión Soviética, hermanos, yo descubrí algo muy importante. Que aunque Dios es el autor de los idiomas y las culturas, y sí hay distintas comidas, hay idiomas diferentes, hay costumbres que varían, en todo el mundo el ser humano es igual. Tenemos las mismas tentaciones, tenemos las mismas emociones, y no es nada de lo cual debemos tener temor. No es nada de lo cual debemos sentir una lucha o sentirnos incapaces. Porque usted entiende, quizá no en el mismo idioma, pero usted entiende lo que las personas en todo el mundo pasan. La unicidad, la cualidad de ser único es de la gente, es una manifestación del gran corazón de Dios. Estuvimos hablando con el hermano Gil anoche, y no sé cómo resultó el tema, pero él dijo, imagínese cómo hubiera sido en Babel. Cuando de repente, mire, solo un idioma habían conocido. Es como si todos aquí solo conocíamos español y de repente cada quien comienza a hablar un idioma de otra nación del mundo. ¡Qué espanto! ¡Qué cosa tremenda! Pero Dios lo hizo en primer lugar por el pecado y el deseo de ellos. Pero Él lo hizo para también mostrar su gran corazón y su gran habilidad de hacerlo. La peculiaridad de la gente de la tierra trae mucho placer al Padre y tiene como fin traer gloria a su Hijo. Pero solo traen gloria a su Hijo, a final de cuentas, si entran a su familia. Hay una pérdida de carácter con la pérdida de identidad. La gente entonces cae en la inmoralidad, el alcoholismo, las drogas. Y hay familias sin padres, niños sin modelo a seguir, una gente con solo un futuro de desesperación y un estilo de vida muy marginado. Y nosotros podemos ver esto aquí en Guatemala muchas veces. Me imagino que lo miran también en México. Y de cierta forma, aunque no tanto por los idiomas quizá, pero ustedes en Honduras y en El Salvador miran lo mismo. Por la clase social o por otros factores. Aquí tenemos un hombre de tribu que ha esperado toda su vida por el mensaje que cambiaría su vida, pero nunca llegó. ahora es demasiado tarde para él porque está demasiado viejo para aprender, entre comillas, las marcas de Dios en papel, la palabra de Dios. Y es demasiado difícil entender el mensaje tan tarde en la vida. ¿Cuánto tiempo ha de esperar sus hijos y sus nietos? ¿Y será demasiado tarde para ellos también? Como mencioné ayer, hermanos, la esperanza del mundo en cuanto a los misioneros y el Evangelio llegando a estos lugares, más y más está perdiendo el enfoque en el misionero norteamericano y más recae la responsabilidad en el mundo hispano por la bendición de Dios que ustedes han recibido. El amor de una madre para su hijo es lo mismo en todo el mundo, sin importar el color de la piel cubriendo su corazón. ¿Por qué no es usted este niño? ¿Lo ha pensado de esa forma? Gracias a Dios, usted vive en un país donde el Evangelio llegó, donde alguien vino y le trajo el mensaje de salvación, pero ¿por qué usted está aquí y no allá? ¿Por qué usted no es una de esas personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús? Usted no escogió el lugar donde nació, y si no fuera por la gracia de Dios, bien podía ser usted ahí. Y bien podía ser yo ahí. Esta es la carretera transamazónica. Es una carretera que extiende 3.500 kilómetros en la selva de Brasil. Lo que quiero hacer en esta mañana, hermanos, aparte de demostrar el cuadro grande de idiomas y la necesidad de la palabra de Dios, es también enfocarnos un poco en, creo que hay dos tribus aquí representados en la Amazona. El gobierno ya no permite contacto cristiano entre las tribus, supuestamente. Para Dios nada es imposible, hermanos. Y hay un promedio de una tribu cada año que pasa a la extinción. O sea, que desaparecen de la faz de la tierra. Aquí hay un hombre brasileño de la tribu Waurá, que está preparando su cuerpo con pintura para una ceremonia especial. Todavía hay 240 personas en su tribu. Imagínense, una tribu con apenas 240 personas. Se dice, sí, es una tribu pequeño, no vale la pena. Vale la pena para Dios. Y si usted fuese uno de los 240, valdría la pena para usted. Hay unos 4.000 Kayapó en la selva de la Amazona de Brasil, y los hombres utilizan un disco labial en su labio inferior. Comienzan de niños con discos pequeños, estirando sus labios y progresando poco a poco a discos grandes de los hombres. Y son hombres por lo cual Cristo derramó su sangre. Niños tribales se emocionan por el menú especial de fiesta en su pueblo remoto. En la selva de Brasil, tortugas están amarrados con vides a palos antes de ser puestos en la olla, y los niños no usan ropa. Aquí hay una niña de 15 años, completamente desnuda, que regresa a su aldea después de un día de estar recogiendo. Trae una variedad de comida desde la selva amazona, tiene una tortuga, unas raíces, unas hojas, palos y hierbas que sirven para sazonar la comida. Y lleva la carga en sus espaldas con una correa de su cabeza. ¿Qué esperanza tiene ella de escuchar el Evangelio algún día? ¿Qué tal, hermano, si esta niña fuese su hija? o su nieta, ¿le gustaría que alguien llegara a llevarle el Evangelio? El gobierno de Brasil reconoce el hecho de que hay todavía por lo menos 34 tribus con quienes no ha habido contacto amigable. 34 tribus, con lo cual la sociedad no ha llegado. Pero eso quiere decir que tampoco el Evangelio ha llegado. Hay grandes necesidades, hermanos, y no estamos hablando de lugares, por ejemplo, de la China, en lo cual usted dice, bueno, ese es otro lado del mundo y de aprender el chino es muy difícil y todo eso. Estamos hablando de personas en lugares donde sí podemos llegar nosotros. Estamos hablando de lugares donde sí es alcanzable con el Evangelio. Si tan siquiera los hijos de Dios tuvieran un corazón abierto para decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Jeremías 8:20 dice, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Todavía hay tiempo para algunos. Para ese hombre viejo que ya vimos, probablemente ya no hay tiempo para él. Pero hay tiempo para sus hijos. Yo recuerdo haber visto un video hace como 30 años, de un misionero en la África, y estaba entrevistando uno de los predicadores que había entrenado. Y él dice, cuéntame de su papá. Ah, él dice, hermano misionero, mi papá era un hombre de tribu, pero era un hombre diferente. Su tribu y su gente adoraba a los dioses del sol y de la luna y las cosas de la naturaleza, pero mi papá no creía eso. Él miraba a la creación, él miraba a los cielos y él dice, tiene que haber un creador, tiene que haber alguien, un dios o algo que está sobre todo eso. Cumpliendo lo que dice Romanos 1:20. Y el misionero dice, hermano, ¿era su papá creyente? Y él dijo, no. Mi papá nunca escuchó el nombre de Jesús. Los misioneros llegaron tarde. Ese hombre sí aceptó a Cristo y ahora era predicador, pero su papá no tuvo esa dicha. ¿Por qué hemos esperado tanto, hermanos? Hay más de 4,400 idiomas todavía que están esperando el mensaje de Dios. 4,400 idiomas. Sin esta bendita palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Que la mayoría de ustedes van a llevar 15 consigo cuando se va. En algún lugar hay un hombre para cada tribu. En algún lugar hay un hombre para cada tribu. Algunos hombres no han encontrado la voluntad de Dios para sus vidas y como resultado incalculable millones todavía no han oído el mensaje de salvación porque no han encontrado la voluntad de Dios para sus vidas. Hay muchos cristianos que están haciendo como el dicho popular aquí en Guatemala, cuando uno pregunta, ¿cómo está usted? Aquí pasándola. Y hay muchos cristianos que están aquí pasándola. no han encontrado la voluntad de Dios para sus vidas. El hermano Gil me estaba compartiendo de un hermano que tenía una compañía grande en los Estados Unidos. Se fue en un viaje misionero con el hermano Gil. Cuando regresó, vendió su negocio y ahora es misionero con su esposa en Malawi, en África. Y él dice, este hermano es más feliz que jamás ha sido en toda su vida, porque al fin encontró la voluntad de Dios para su vida. Hermanos, no estamos aquí para hacer dinero. No estamos aquí para tener una vida cómoda. Vamos a tener una vida cómoda cuando llegamos al cielo. Vamos a tener una vida cómoda cuando reinamos con Cristo aquí por 1000 años en la tierra renovada. Y en comparación a eso, hermanos, nuestra vida aquí ahorita es una gotita. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar a esta gente? Es que, ¿qué voy a hacer con mi casa? Es que voy a hacer con mi carro. Es que voy a hacer, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con el otro? ¿Qué de mis hijos? La mayoría de los cristianos van a perder a sus hijos en esta generación, por lo que dijo el hermano Gil de los teléfonos y las computadoras y todo eso, y van a ser miserables, infelices. ¿Por qué? Porque no están encontrando la voluntad para sus vidas tampoco. Y si nosotros estuviéramos y aseguráramos que estamos donde Dios quiere que estemos, Dios puede obrar en nuestros hijos también. La pregunta es esto: ¿cuál tribu debería ser la suya? ¿Qué pregunta, verdad? ¿Qué pregunta? Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Yo quiero pedir al hermano Esteban Encinos a comenzar a dirigirnos en palabras de oración. Luego voy a pedir al hermano Saúl Moncada de Honduras a guiarnos. Y luego voy a pedir al hermano Giovanni Avendaño a terminar en palabras de oración. Hermano Esteban, por favor.